En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 42 minutos. Partidazo, cadena COPE, en directo, en plena Eurocopa. Esto es Eurocope. Sí, señor, estamos en la Eurocope.
Bien tirado.
¿Por qué no hemos llamado al programa de las tres Eurocope?
Bueno, de hecho se llamó así.
Se llamó así, ¿no?
En 2016.
Claro, hay que evolucionar.
Dices que lo has inventado ahora mismo, ¿no?
No, pero que yo, claro, por eso me sonaba.
Cara de ello, ¿no?
Por eso me sonaba a mí.
Eurocope.
¿Te das cuenta que hay un mosquito todo el rato que va por ti?
Sí.
Pero una cosa, ya estaba ayer.
¿Te acuerdas en el tertulio?
Lleva unas semanas aquí el mosquito.
Ya lleva semanas.
Lleva una semana.
Pero siempre está va por Paco, siempre.
Siempre es el mismo.
Está llamando mierda.
¿Un mosquito? No, pero que
un mosquito vive un día.
Debe ser un envío especial del Principado de Asturias.
Un mosquito vive un día solo, ¿no?
¿En serio?
Yo creo que sí.
No, ¿qué dices?
Una mosca un mes y un mosquito un día. Hay que leer un poco más que
sí,
la vida,
Has leído muchos libros tú de mosquitos.
Mira a ver cuánto vive.
Tú eres el único mosquito que conoces. Dembélé era el único mosquito que vivía.
Y una mosca un mes.
Es que por aquí hay una mosquita
muerta.
No muerta, sino que va poniendo huevos y cada día hay un mosquito.
Pues sí, puede ser. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Aquí estoy, Juanma.
¿Te ha sorprendido mucho lo de José Lu?
Enhorabuena que lo ha dado él.
Sí.
Bueno, a ver, pensándolo luego un ratito, la verdad es que tiene su lógica, ¿no? O sea, el Madrid y sobre todo Ancelotti estaban interesados en que siguiera. Es un futbolista que ha ofrecido un rendimiento espectacular esta temporada, que no protesta, que siempre pone buena cara, que es comprometido, que hace vestuario. Ha hecho 18 goles, fue clave en esa eliminatoria contra el Bayern y evidentemente Ancelotti le interesaba que siguiera a Joselu. Contratarle o ampliar su vinculación con el Madrid costaba tan solo 1,5 millones de euros. Eso es lo que tenía que pagar el Real Madrid al Español. Y al final el futbolista pues ha valorado un poco todo. También se le ha dejado claro por parte del club que lo iba a tener bastante complicado con Mbappé y con Endriki. Y ante esta situación, su edad, 34 años, y las ofertas que le están llegando del mundo árabe, pues ha decidido no seguir. No está claro todavía.
He leído, Miguel, que se le ofrecen 8 millones de euros limpios por temporada. Claro. Limpios. Bueno, es que allí es todo limpio, claro, porque allí no hay impuestos. Pero no sé si luego al pasar el dinero para aquí tienen que hacer una criba, claro, supongo que sí.
Es el momento, porque esta temporada pues ha jugado.
Que ha ganado fuera, lo que declaras es patrimonio.
Y digo que no está claro todavía si se va a marchar a Arabia o a Qatar. Parece que esta opción de Qatar tiene más opciones. Se habla de Algarafa, un club donde he leído jugaron, por ejemplo, C. Roberto o Wesley Sneijder. Esto se sabrá en los próximos días. Pero bueno, que además estaba pensando también que se van parte importante de la historia del Real Madrid. Estaba perdiendo jugadores nacionales, que son un poco el núcleo que vertebra el vestuario. Y bueno, sale Nacho, sale Kroos, sale José Lu. Evidentemente son tres veteranos, pero gente que tiene una gran ascendencia en el vestuario que van a dejar el club en este año.
Oye, Miguel, a José Lu, ¿a qué club pertenece ahora mismo? ¿Al Español,
al
no?
Al Español.
Sí, al Español.
Tenía un año más.
O sea, que es el Español el que le libera.
Sí, sí paga.
Bueno, él acordó en su día, después de la cesión, eso, que el club que quisiera contratar a José Lu tenía que abonar 1,5 millones de euros.
O sea, el próximo equipo de José Lu le tiene que pagar al Español.
Correcto, sí. Un millón y medio de euros. O sea,
Españoles en Madrid van a quedar Lucas Carvajal, Ceballos, Brahim.
Bueno, Brahim Español.
No tengo claro, Paco, que siga Ceballos.
Eso te iba a decir.
A los efectivos del Español, pequeño. ¿Quién más queda?
Yo creo que ha salido Kepa también.
Fran García, eso es. Estaba faltando.
Sí, pero que quedan pocos, ya te digo. No, era un vestuario con varios futbolistas nacionales. Hombre, esto va evolucionando la sociedad y también van cumpliendo.
Una cosa es que evolucione, pero yo creo que está bien que en el vestuario también haya españoles.
Fundamental.
Sí, claro. Sí.
Fundamental. Yo creo que todos los equipos.
Sí.
Lo que están obligados, que siempre me pierdo con la norma de UEFA, es a 7 de cantera, ¿no? Algo así.
Pauto.
Sí, yo creo que hay un cupo de 3 que tienes que cumplir obligatoriamente. Si no cumples ese cupo de 3, no puedes escribir 25. O sea, si tienes 22, pero los otros 3 tienen que ser canteranos.
Mbappé entrenó una semana con el cadete de la Red.
No, pero es que Vinicius, por ejemplo, es cantera.
Porque tuvo fecha del segundo equipo.
De cara a UEFA, ¿eh?
Y Valverde también, claro. Ah, Fede Valverde, hay varios. Vale.
Bueno, ¿creéis, Casemiro también la ¿creéis que el Madrid tendría que haber apostado más por Joselu o
no?
O no?
No, porque es una decisión de él más que del Madrid.
Claro,
¿no?
Si el Madrid le dice queremos que siga así. Bueno, dos años de pastón.
Sí, claro, si le
pero Juanma se ha jugado poco este año, imagínate el año que viene. Claro, yo entiendo está, perfectamente a José Luis.
Él ve que va a jugar menos.
¿Cuántos goles ha metido José Luis? ¿17?
18.
Sí. 18.
Bueno, 17 más uno que le ponen de más.
17.
Pero que ha cumplido con creces, ha cumplido.
Sí, con
goles
cumplido.
Trascendentes y en fin.
Por eso, por eso le hacen la oferta que le hacen, porque ha hecho una muy buena temporada. Claro. Pero vamos, que es normal que él se quiera marchar y también entiendo que el Madrid no pierda la cabeza por Joselu.
Pero para el Real Madrid tener a un Joselu por un kilo y medio es un regalo, pero teniendo lo que tiene el año que viene el Madrid,
que viene.
Mbappé, Vinicius, Güler y Brahim tienen que tener minutos. Hendrik
va a jugar bastante, ¿eh?
Le necesita ese hueco para que vayan jugando minutos todos esos, ¿eh? Rodrigo, si no se va.
Sí, no, pero aún así el Madrid se lo hubiera quedado. Pero ya hay que entenderle. Y el Madrid no le va a dar dos años, no se los doy ni a Ramos. O sea, con 34 el Madrid da de año en año.
Es que el Madrid no tiene un delantero como Joselu.
Claro, es que no hay nueve puro en el Madrid.
No hay un ariete que digas, voy perdiendo 1-0 y necesito 10 minutos para meter balones al área. No lo tiene.
Pero tampoco lo va a fichar.
No, no, claro, es que ya lo tienes.
A ver, ¿no lo tiene o ya lo tiene?
No quiere decir, si realmente lo quisiera... Para su juego se hubiese quedado con Joselu, pero es que no lo quiere.
No lo tiene. El Madrid se ha querido quedar con Joselu.
Claro. Pero que no lo tiene,
no, pero si realmente el Madrid quiere quedar con él, le dice, oye, quédate, se le queda, hombre.
Pero que no tiene un delantero así.
Con sí, esas cifras
no tiene pinta.
Claro. Pero es verdad que ese tipo de jugador no lo tiene. Ahora, con lo que viene, ¿le hace falta ese tipo de jugador?
Es que con lo que viene yo creo que no van a llegar a eso. No van a necesitar remontar.
Estáis intentando arreglar al campeón de Europa.
Hombre...
Yo creo que a Joselu le ha cambiado la oferta que haya llegado, pero las últimas semanas, ¿eh? Joselu se está haciendo una casa en Madrid y su idea era quedarse.
O sea, imagínate, Joselu, un año más en el Madrid y luego el contratazo de Arabia, pues también puede ser.
Miguelito, claro. ¿Quieres decir algo más?
Bueno, que mañana muy probablemente se haga oficial ya la salida de Nacho, como venimos contando el fin de semana, se va a marchar a Arabia. Al Cádiz ya, se llama este equipo que dirige Michel.
¿Al Cádiz?
Va a firmar dos temporadas.
Cádiz
y ya. Una...
Cádiz
ya. Ah, vale. Cádiz ya. A ver si voy mejorando.
Una silla de Cádiz.
No la ha hecho gracia Miguelito la broma, ¿eh? No.
Dos temporadas más una tercera opcional. Y por cierto, hoy su presidente, invitado por Nacho, que no se ha vestido porque estaba descartado por lesión, ha asistido aquí al partido. No es nada habitual que los dirigentes de Arabia, por lo que me contaban, se desplacen a Europa para presenciar o para hacer oficial sus fichajes, así que están encantadas ambas partes, tanto Nacho con su nueva vida, con su nueva propuesta, con su nueva aventura, como este club por fichar al actual capitán del Real Madrid, al menos hasta el 30 de junio.
Gracias Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta
por cierto,
luego.
Una cosa, hay cierto mosqueo, bastante mosqueo en Oviedo, con el tuit que ha puesto Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el típico cartel inglés de Keep Calm, Carrión, el nombre de él, entrenador del Oviedo, que todavía no ha decidido o no lo ha hecho público.
Se la ha clavado a Carrión. Carrión estaba reunido con el Oviedo diciendo, me lo voy a pensar.
Sí.
Y claro, el otro dice eso, que es la manera de decir si ya lo tengo.
Hay que decir que esto más o menos se sabía durante todos los playoffs, que si el Oviedo no subía, el entrenador se iba a Las Palmas.
Y si el Oviedo
pero
subía, se quedaba.
El dueño del Oviedo está tan enamorado de Carrión.
Sí, el dueño del Oviedo cuenta con él.
Supongo que estaría subiendo la apuesta hasta el final. O sea, que estaría queriendo apostar por un buen contrato para Carrión. Pero Carrión lo tiene con la Unión Deportiva Las Palmas. Y el presidente de Las Palmas lo ha
Jesús Martínez, el mexicano, dijo que contaba con Carrión, estuvieran en primera o en segunda. En teoría Carrión se va a Las Palmas y lo que ha mosqueado Juanma es que con el muerto tan caliente, pues aparezca el día siguiente.
Claro, o sea, mucha clase no ha tenido, o si pensaba ser gracioso, no ha sido muy gracioso.
A ver, espera
no,
un
porque
poco más.
Le complica sobre todo a Carrión.
Sí, claro, a ver, espera un poco más.
No, he hablado con Pablo Acebo y me dice, ¿sabes quién suena? Uno, posible, Rafa Márquez.
Ah, sí, pues mira.
Que es amigo de Arturo Elías, el anterior
claro, mexicano, bueno. Claro. Rafa Márquez tiene mucho cartel en México, pues sí. es lógico.
Y hoy creo que Rafa Márquez, o lo ha dicho...
Hoy dijo la semana pasada, que si no subían...
Que se lo pensaba.
Lo lógico sería volar a otra parte.
Bueno. Por cierto, para cerrar con el Real Madrid, declaraciones de Almeida, del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en Telemadrid, sobre cómo va a resolver el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid los problemas de el ruido que se genera en los conciertos que se organizan en el Santiago
Bernabéu. Lo resuelve el Madrid, el Ayuntamiento multa.
Sí, pero a ver, ha habido una, digamos que ha habido una negociación entre Madrid y el Ayuntamiento.
No, no, llevan hablando desde las primeras molestias y denuncias, pero claro, entonces va subiendo la multa. Empezó en 40.000 y yo pregunté y me parece que luego ya llegaban a 500.000 o por ahí.
¿500.000?
¿Por concierto?
Sí, sí, o sea, es que son multas
acumulativas.
No sé dirá acumulativas, pero que claro, si vas incumpliendo una vez es una multa, ¿no? Y si sí, vas,
y luego te quitan el carnet de los conciertos.
Pero la multa es claro, a los organizadores, a la empresa.
Sí, sí, las están que yo sepa.
Supongo que será al propietario. No, la multa será al propietario del estadio.
Pero las están pagando los organizadores.
Ah, claro, pero el organizador dice, ¿qué más me da? Que me quiten 500 si gano 10 kilos con el concierto.
Sí, sí, pero medio millón, ¿eh?
No, el problema no es el medio millón. El problema es todos los que viven alrededor del Bernabéu.
Sí.
No, claro. Toda esa gente llega a las elecciones y votan. Y es un barrio muy importante de Madrid. Ahí vive mucha gente. Y yo te digo que
de pasta.
Es un buen barrio. Bueno, sí, pero que hay mucha gente que vive ahí,
supuesto,
que está incómoda con ese tema y que cuando lleguen las elecciones dice, ah, sí, tú no me has resuelto este problema, pues yo voto otro.
La primera preocupación es de los vecinos que tienen que sentirse bien en su casa.
Pues claro.
Pero luego para el que tiene que pagar medio millón es un problema también.
Es que evidentemente yo soy el primero que digo que el Madrid ha hecho una obra impresionante y que el estadio es una joya en el centro de la ciudad. Pero si yo tengo un portal enfrente del Bernabéu y tengo conciertos todas las semanas, pues hombre...
Complicado.
Se te complica un poco la vida. No puedes meter el coche en el garaje. La calle cortada. Los camiones entrando y saliendo de madrugada para montar los escenarios. Chico, no es lo más apetecible para pisos que valen una pasta.
Bueno, sabes que se han revalorizado.
Sí, pero... Bueno,
Primero hablaron de unas lonas especiales. Porque a mí cuando dijeron lonas dije... Pero lonas suena un poco cutre.
Esas ya están puestas, pero...
Y, no hacen nada.
Ahora hay un sistema que al parecer es emisor de un sonido, que ese sonido mata al que sale desde...
Bueno, una cancelación de ruido.
Como sí, claro.
Mira, vamos a escuchar a Almeida.
Lo que ya se ha mandado es un mensaje a los vecinos. No van a ser eventos sin límite en el Estadio Santiago Bernabéu. Va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Vamos a crear una mesa con la comunidad y con el Real Madrid para hacer un seguimiento continuo y al mismo tiempo también se adoptan medidas respecto de lo que es la potencia de los altavoces.
20 conciertos al año. Y dirán ustedes, joder, son muchísimos. Pues repartidos en todo el año no es...
¿Sabes que en Wembley ha hecho 8 seguidos, o está haciendo, mejor dicho?
No, hace 4 y 4. Taylor Swift.
Taylor.
4 ahora 8. Y 4 en agosto. Hizo 4 horas y 4 en agosto.
Pero son 8 seguidos.
Pero no.
Y mi hija es loca de Taylor Swift.
Vale, pues mira, búscame si suave.
No se enfade.
Esto me pasa con mi hijo.
¿Tú sabes quién salió ayer? ¿Sabes quién salió ayer en el concierto de Taylor Swift?
Sí. Ah, ¿quién salió o no? No, sé quién fue el primer día, el príncipe Guillermo con los hijos.
Bueno, ¿quién salió al concierto?
Joder, tío, no sé, no tengo toda la información.
Entonces te aguanta. Salió su novio. Tiene una canción en la que un bailarín hace como que la recupera de su estado de ánimo y salió el jugador...
De fútbol americano,
de
Kelsey, ¿no?
Kelsey.
20 conciertos al año.
¿Solo 20 conciertos al año en el Madrid?
Un concierto y medio por mes.
Sí. Pero una cosa...
No puede ser, hombre.
Con todas las mesas que hay que pasar...
Muchos están contentos en verano, claro.
Hombre, claro.
Las licencias, los trámites que hay que hacer. ¿Nadie pensó que hacían ruido los conciertos?
Claro, eso es, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no?
Hombre, claro, los vecinos hasta que no llevan a cabo el primer concierto no tienen ni idea.
Hombre, se supone que cuando haces un estadio hiper mega moderno también estará contemplada la posibilidad de reducir el ruido que hay dentro, claro.
Ha dicho el alcalde que también van a poner una cubierta para tapar los huecos que hacen que salga el sonido por ahí. Que eso lo ha hablado con el Madrid y que van a hacer una cubierta nueva.
Bueno, así que... Si no, llevan hablando ya desde las primeras denuncias.
Hasta que encuentren los conciertos de Taylor Swift,
no va a parar. Taylor Swift actúa en Wembley el 15, el 16, el 17, el 19 y el 20 de agosto.
Cinco. O
sea, cuatro.
No, has dicho cinco.
No, pero es el 19, no es Taylor Swift, actúa otra.
Ah, te has equivocado, cuatro.
15, 16, 17 y 20.
¿Cuatro?
Sí, cuatro. Cuatro, luego... cuatro horas. No, 4 horas y 4 en agosto, es lo que he leído yo esta semana. No, 8 conciertos. La cantante.
Llama a tu hija, Paco.
La cantante.
Pregúntaselo.
La cantante que más gente va a meter en directo en toda la historia de la música en Europa. En una única ciudad. 880.000 personas.
Hombre, claro, 880.000
personas. Una barbaridad. O sea, una cosa de locos.
Por cierto, los mosquitos viven más de un día. Le digo por el listo de Joseba.
Hoy estamos poniéndole las pilas a Paco y a Joseba.
Es que,
vienen aquí. Es Félix Rodríguez de la Fuente y el otro Joaquín Luqui. Aquí está.
¿Sabes? Que ¿Has visto al abrir la página que las mosquitas viven el triple?
Sí,
los mosquitos viven menos. Sí, sí, los mosquitos.
¿Qué daño os hace que a Luis de la Fuente le vaya también?
Muerta, no.
Nos hace mucho daño, ¿eh?
Sí. Mucho daño que a Luis de la Fuente le vaya también. Sí, si no, ya estarían ahí los dos tirándose al cuello. No, sí, tú.
¿Qué jornadón de Eurocopa tenemos mañana? ¿Qué estás mirando ahora, Paco?
Los conciertos.
Aquí cada uno tiene sus discusiones abiertas. Uno con Rocha y la inhabilitación. El otro con Taylor Swift, los mosquitos y tal. A ver, mañana tenemos jornadón de Eurocopa. A las 6 de la tarde se resuelve el grupo D. Perdón, el grupo C. El grupo D, sí, efectivamente.
El día a las 6 y el día a las 9.
Taylor no me lo sé, pero los grupos sí.
Efectivamente. Holanda juega contra...
Holanda ya se ve.
A ver, ¿contra quién?
Holanda-Austria.
Venga.
En Berlín.
¿Y Francia?
Y Francia-Polonia.
Muy bien. Los dos partidos a las 6 y a las 9 de la noche. Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca-Serbia. Evidentemente pendientes de Francia, sobre todo, y de Mbappé. Está Hugo Ballester. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Jugará
sí,
mañana?
Pendientes. Bueno, es la gran pregunta. Yo creo que hay más ganas en el entorno de la selección francesa que la clarividencia con la que no ha hablado de este asunto de Sams en sala de prensa hoy en la previa del encuentro en el Westfalen Stadium. Noto cierta tensión en el entorno de la selección francesa. Yo creo que las expectativas en la previa del torneo estaban disparadas y ese 1-0 pírrico contra Austria en el debut y el 0-0 con Países Bajos ha bajado un poco la espuma. Hoy en sala de prensa, como te digo, en la previa, de Sams ha insistido mucho en responder a las críticas, asegurando que solo la falta de eficacia de cara a gol les ha privado de estar mejor en esta Eurocopa. Todo ha girado, como me preguntabas, desde la primera cuestión en torno a Kylian Mbappé. No ha querido confirmar de Sams que jugará mañana de inicio. Toda la prensa asegura que va a ser titular. Dice que está de Sams mucho mejor Mbappé y que la máscara, eso sí, no le molesta para respirar, pero sí para ver. Se está acostumbrando y, como digo, de Sams hoy, hasta en tres ocasiones, ha respondido sobre Mbappé y no ha resuelto la duda.
Mbappé está mejor cada día.
Está mejor que ayer y mejor que antes de ayer.
Él está bien. El hematoma ya ha desaparecido y ahora, bueno, está habituándose a jugar con máscara. Así que no te ocultaré que quiere jugar mañana, igual que quiso jugar contra Países Bajos. La máscara no le limita la respiración, pero sí la visión. Yo la verdad que nunca tuve que usarla, pero los que la han llevado me dicen que no es limitante, pero sí molesta un poco la visión.
En este grupo la situación es Países Bajos 4, Francia 4, Australia 3 y Polonia 0.
Polonia eliminada, que te iba a decir, sí. Polonia eliminada y está haciendo una Eurocopa lamentable. Todo lo que no sea una victoria cómoda de Francia mañana me sorprendería mucho.
Vale, pues ponemos que Francia se mete primera, así que tiene un problema Austria.
Bueno, dependiendo de los goles, ¿no? Porque ahora mismo está Holanda por delante.
Exactamente, ahora está por delante porque tiene un gol más marcado. O sea, hay que ir a la diferencia de goles. Si ganan los dos, hay que ir a la diferencia.
No, pero Austria con tres puntitos se mete, ¿eh?
Sí.
Austria como tercera se mete seguro.
Sí. Salvo que reciba una goleada mañana escandalosa, lo normal es que se meta.
Vale. Hugo, ¿algo más?
Sí, dos cosas muy rápidas. Si entra Mbappé, Sekaría o Griezmann o Dembélé del once titular. Bastantes críticas también a Griezmann, sobre todo por lo que hablábamos de la falta de eficacia de cara a gol. Y la segunda, Polonia, como decíais, ya está eliminada. Robert Lewandowski, que no jugó en el primer partido por lesión, el segundo apenas jugó 30 minutos y va a jugar mañana contra Francia. Se había especulado con relevo generacional que podía retirarse de la selección. Ha confirmado Robert Lewandowski en sala de prensa que tiene cuerda para rato y que no se retira de la selección.
Vale. Hasta luego, Hugo.
Un abrazo.
El otro partido de este grupo es ese Holanda-Austria. ¿Con qué novedades, Oliveros? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues con optimismo. Ven el lado positivo los holandeses porque ya están en octavos de final. Es decir, aunque pierda mañana, están ya en octavos de final. Por la derrota de Albania, porque tiene 4 puntos y quedaría entre las mejores selecciones en tercer lugar. Por lo tanto, ya están en octavos de final. Si fuera así, por ejemplo, si perdiera, jugaría contra el primero del E o del grupo de España, del B, es decir, contra Inglaterra, contra España o contra Rumanía. Ellos se ven así, pero claro, pueden ser primeros, pueden ser segundos, pero ya están seguros de que van a estar en los octavos de final. Recordemos que el primero de este grupo jugará contra el segundo del grupo F. Ahora mismo es Turquía y el segundo de este grupo jugaría contra Bélgica, ahora mismo, que es el segundo del grupo E. Por lo demás, Ronald Koeman ha dicho que Memphis será titular. Es verdad que ha estado discreto en los primeros partidos, pero que será titular. Sí, el delantero que vino a última hora por lesión de un compañero, ha tenido fiebre en el día de hoy y ha viajado al margen de los jugadores, del resto de los jugadores que han viajado en tren a Berlín, él lo ha hecho en coche, y en el equipo de Austria es baja el defensa Trauner y hay 7 jugadores apercibidos de suspensión si pasan a los octavos de final.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Quiero un abrazo.
Decirles a los vecinos del Bernabéu que más les vale que le guste Karol G, porque me está recordando Andrea que tiene 4 seguidos.
4 seguidos, sí, sí. Cuatro. En julio. Creo que es 20, 21, 22, 23.
Bueno, a mí se me ponen 4 seguidos de los Rolling. Claro, pero me hace gracia.
¿Ves?
Pero
es que 4 días seguidos de concierto, eso es lo que es insoportable.
Sobre todo si no te gusta el artista.
No, claro, bueno, y es que gustándote, porque no es el fútbol, que el fútbol es un partido y hasta la semana siguiente o 2 semanas.
No, es que el fútbol,
el fútbol no es.
Pero de lo que se quejan es de la contaminación acústica.
No. Claro. Y demás cosas. Paco, conozco vecinos.
Les cortan las calles.
Pero si para ir al colegio, a los colegios,
sí,
que hay ahí tienen que pasar por un salvoconducto.
Claro que sí, Paco, pero el que vive allí.
Las pruebas de sonido.
Tú no sabes, me dicen que lo de los camiones entrando y saliendo, flipas. Sí. O sea, el trajín de camiones, claro, sí, para montar los escenarios en la carretera.
Y desmontar.
Claro, hay que desmontar, hay que montar. Es que es duro, ¿eh? Es duro para los vecinos que están allí. Ahora contamos lo del otro grupo. Antes el mensaje de Isaac Abeles. Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hoy en el partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Porque un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las islas griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo?
¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Quedan cosas por contar. Les hemos hablado del grupo D que se resuelve a las 6 de la tarde. Mañana hay tiempo de juego desde las
6 menos cuarto para pillar el himno que más nos guste.
Espectacular.
¿Cuál te gusta? ¿De Francia o Holanda?
Yo, la Marsellesa. Sí. Y luego God Save the King.
Sí, por la noche, sí.
Sí, claro, efectivamente, mañana tenemos esos dos.
Francia, Holanda, es que el de Austria tampoco...
A las 9 de la noche, Dinamarca-Serbia, nos lo va a contar Javi Gómez. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ya que está Rubén, que nos cuente el Inglaterra-Eslovenia, porque él va a narrar este Inglaterra-Eslovenia, que se juega ¿dónde, Rubén?
En Colonia. Partido yo creo que no hay ni que vendértelo, ¿no? Esto es un Bellingham y Kane contra Oblak, ya solo por los nombres merece la pena. Vamos a ver si Inglaterra no hace el tonto, se queda segundo y hay una Alemania-Inglaterra en octavos.
¡Ojo!
Puede pasar.
Cuidado.
Podría pasar y luego que Peter Martin esté atento a este grupo, porque puede haber empate a todo entre Inglaterra y Dinamarca y entre Dinamarca y Eslovenia. A todo es a todo, ¿eh? O sea que igual a las 11 de la noche estamos aquí echando cuentas para ver quién se ha metido. De segundo.
Hay una cosa entretenidísima de Inglaterra, es los palos que se están cruzando Lineker y Kane. Lineker es comentarista de BBC, sí. Y el otro día criticó con Ferdinand y con Alan Shearer que Kane es como que no se está moviendo, que ya era hora que entrara Watkins, que tira desmarques en profundidad, que estira, que hace otras cosas, que Kane era un palo gordo. Mm. Y Kane salió de él diciendo, le recuerdo a Lineker y a todos estos que ellos han vestido esta camiseta y nunca ganaron nada. Y que hay que tener respeto por los que se pongan esta... Bueno, está precioso.
Es que en Inglaterra...
Tiene, tiene razón.
En Inglaterra los comentaristas se mojan. Muchos palos. Ya podrían aprender los comentaristas españoles que muchas veces no se mojan.
Encima Lineker es presentador del programa.
Sí, sí.
Lineker
una estrella.
Da palos.
Perdona, todos los que... y sabe de esa posición. Es que tiene razón.
Claro. Ha jugado ahí.
El otro día dije aquí... Kane, a mí es que ya ni me gusta.
¿Lineker está en BBC? ¿En la BBC?
Sí, es el presentador de Match of the Day, que es el
creo
programa
que
famoso.
Leí una vez que era el comentarista mejor pagado de Europa.
No, no me extraña porque
es
buenísimo.
Me parece que es. Buenísimo. Sí, sí. Dinamarca-Serbia, Javi, ¿este dónde es?
Este es en Múnich. Aquí en Múnich a las 9 de la noche, Dinamarca de Eriksen, 2 puntos tiene, está 0 en la diferencia de goles, que esto es importante porque yo creo que un punto les podría valer. Y Serbia, que solo tiene un punto, solo les vale ganar. Ojo con Luka Jovic, que es del Real Madrid, que el otro día fue el Salvador y mañana podría ser titular. Además, en Serbia todos coinciden que están casi casi deprestados en la Eurocopa después de verse fuera el otro día ante Rumanía y meter el gol en el último minuto. Así que, bueno, vamos a ver, mañana 9 de la noche aquí en Múnich, Serbia-Dinamarca.
Qué grande, Javi, que cuando le pasó eso al delantero Vargas sí. De Hungría, se baja corriendo y es el único periodista que está con un móvil grabando el momento que parte la ambulancia.
La ambulancia.
Pero,
hasta que casi me parte en la cara.
Muy respetuosa.
Claro.
Periodismo.
Sí.
Pero una distancia muy respetuosa, o sea, no invadía la intimidad, o sea, muy respetuosa y además detrás de una valla. Pero le localiza a un tío y empieza a gritarle y se va por él. Y entonces él baja directamente el móvil y se aparece la imagen.
De hecho, no grabé hasta que Varga, que por cierto, hoy ha sido operado y mañana saldrá del hospital, ha sido operado de varias fracturas en los huesos de la cara, hasta que no estuvo en la ambulancia, no grabé. O sea, grabé cuando ya estaba la ambulancia con las puertas cerradas y se estaba marchando del estadio. Pero bueno, la seguridad tampoco le pareció bien que grabara una ambulancia yéndose del estadio.
Pero un espontáneo puede entrar, pero ver un periodista a 50 metros, cuidado.
Bueno, se va a llenar el Allianz Arena, seguro, ¿no? ¿Cómo se llama? El fútbol.
Fútbol Arena.
Fútbol Arena, Fútbol Arena, sí. Dinamarca-Serbia, porque se llenan todos los campos. Y eso sí que hay que decirlo. El ambiente y la imagen que se da es preciosa. Sí. O sea, en todos los campos. Gracias, Javi. Un abrazo.
Buenas noches.
Antes de conectar con Dobarro, los ascensos de los árbitros.
Sí, bueno, hoy se han hecho públicas las listas de ascensos y descensos de los árbitros y asistentes de las 4 categorías nacionales, primera, segunda división, primera red, segunda red, todos los movimientos, una vez que ha terminado la temporada, ya con todos los partidos. Hay una noticia, bueno, a primera división suben 2 árbitros, que son Quintero González, onubense, y Cordero Vega, que fue el árbitro que pitó ayer la final entre el Español y el Real Oviedo. Y desciende, no pierde la categoría, Iglesias Villanueva y Figueroa Vázquez, que van al VAR. Y hay una noticia muy importante, Juanma, y es que Marta Huerta de Aza, colegiada palentina, pero adscrita al colegio tinerfeño, que llevaba 5 temporadas en la tercera categoría del fútbol español, 2 en segunda B y 3 en primera federación, ha sido ascendida a segunda división, al fútbol profesional, árbitra principal. Es la primera que lo consigue en la historia del fútbol y del arbitraje. Así que nada, enhorabuena para Marta que lo ha conseguido y también ha subido, por cierto, Juanma, una asistente asturiana a primera división, Judith Romano. Ahora mismo hay 3 asistentes mujeres en primera, Guadalupe Porras, estaba Eliana Fernández, que también es asturiana, y Judith Romano, o sea que de las 3, 2 asturianas en primera división.
Han subido a 3 árbitras que no habían denunciado que estaban sin cobrar cuando pitaban en primera federación por el acuerdo absurdo este que pasa con el arbitraje en España. Cuando pitaban Liga F, pues les habían puesto ese sueldo para Liga F. Entonces estaban pitando Liga F y la primera federación no la cobraban. No protestaron, las han subido, hubo una que protestó, la han limpiado. El año que viene en segunda entran 7 nuevos de primera federación. 7 nuevos. Con la segunda que tenemos, los líos que va a haber, pues son 7 que no saben lo que es el VAR.
O sea, sí, están en formación, ¿eh?
Sí, sí, la formación sí, pero que cuando le llamen desde el VAR al pobre de primera ref que acaba de entrar...
Por eso cada uno...
Dirá, más los 2 que bajan, o sea, la mitad de los árbitros del año que viene en segunda son nuevos. Y por cierto, no son los mejores de primera federación, porque ha habido un par de ellos que les han dicho es que la territorial este año ha pensado otra cosa, pero el año que viene subiréis. O sea, hay unos líos.
Bueno, también es muy complicado, es muy subjetivo.
Pero, o sea, y escucha, uno de los descendidos está mosqueado y tiene todos los informes suyos.
¿Descendidos de qué categoría?
De una categoría.
Ah. Ya te lo diré. Pues de primera.
No, porque primero ha mandado uno al VAR.
No, van todos al VAR.
Y
en segunda también, ¿eh? Los 2 que han descendido van al VAR.
Sus informes son buenos. Lo que pasa es que luego me dice el corrector.
No hay corrector. Hay 2 clasificaciones. Hay una que hace el CTA y hay otra del mismo partido que hacen los informadores que van a los partidos. Entonces, hay 2 clasificaciones, sobre todo para cotejar que uno no esté último y en otra primero. Pero claro, ese dice que tiene buenos informes, pero a lo mejor hay otro que tiene mejores. Es que a mí, por ejemplo, me han dicho hoy que hay gente que ha descendido y que ha hecho una buena temporada. Pero claro, es que obligatoriamente tienen que bajar 2 árbitros, 4 asistentes, y hay que contar otra cosa, Paco. Han bajado 2 árbitros de segunda división a primera federación y 4 asistentes. Los 2 árbitros que han bajado van al VAR. O sea, tienen 2 años de VAR y amortiguan el golpe.
Creo que
los, uno. No, los 2. Caparrós y el del Canario. No sé cómo se llama. González.
Que tiene 2 años de VAR.
Tienen 2 años de VAR, ¿vale? 2 años de VAR. No pueden tener más. Porque Andreu Camps, el exsecretario de Rubiales, dijo que 2 años máximo porque a los 2 años les obligan a hacerle contrato en la federación. Y no pueden hacerlo. Vale, los 2 árbitros se quedan. Los 4 asistentes, que son jovencísimos, que han estado subiendo todas las categorías desde el fútbol base hasta llegar a segunda división, descienden y se han ido a su casa. No van a primera ref. Porque como denunciaron con la época de Velasco, uno de ellos, y ganó el juicio, Andreu Camps dijo, todo el que baje ahora del fútbol profesional, como son profesionales, al fútbol no profesional, se van a su casa. Y 4 asistentes hoy han descendido de segunda división y se van a su casa.
Y de los que han ascendido a primera, Cordero Vega se lo cargó Velasco, lo recupera ahora Medina.
Lo descendió.
¿Qué? Y el andaluz, creo que es González, como el niño González. Mimado de Medina.
Vaya mundo el arbitraje.
Claro, pero eso ha pasado toda la vida.
Vale.
En el arbitraje hay que ser bueno.
Vale.
Y luego tener cositas.
Vamos con Dobarro.
Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olivet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Futboleros de España, ¿estáis preparados? Es la hora del torneo. Vive la Euro 2024 en Bwin, donde puedes apostar los resultados de cada partido, hacer tus combinadas con tus selecciones favoritas, elegir el ganador del torneo y mucho más. Recuerda, en Bwin, ¿cuál es tu pronóstico? Para mayores de 18 años, el juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad.
Hoy ha fallecido Caneda, el mítico presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, que fue un presidente que cogió al equipo, creo, en tercera división y lo llevó.
Subió a primera. Sí,
lo subió a primera.
En la tercera división antigua de... Sí. Creo que eran 10 grupos de tercera división, sí. Lo subió a primera.
Sí, lo subió a primera, estuvo 4 temporadas, hubo un año que fue el equipo revelación, o sea, que llegó a ser subcampeón de invierno, o sea, un equipo que para los de aquella generación pues fue muy importante. Y desde luego para Galicia sigue siendo importante. Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
La última que le entrevistamos, que estuvo simpatiquísimo.
Estuvo colosal.
Sí, estuvo colosal. Le hemos entrevistado 2 veces últimamente, la habíamos entrevistado 2 veces últimamente y las 2 veces súper súper majo, pero ya en la última nos avisó que estaba fastidiado, que estaba con un tratamiento duro y que eso le hacía que le costaba estar despierto a las 12 de la noche, ¿no?
¿Te acuerdas que te comenté yo, joder, va a entrar el tío porque es un fenómeno, pero vamos, pero que está muy mal? Bueno, él tenía desde hace tiempo un cáncer de estómago, se le complicó con un cáncer de esófago. Y al final, pues chicos, no pudo vencer la enfermedad y fallecía esta madrugada con 77 años. A mí me da mucha pena, te lo digo de verdad. Me da mucha pena porque creo que Caneda era un tío entrañable, era un tío auténtico, presumía de ser aldeano, pero qué listo era el aldeano. Y sin duda alguna yo creo que es historia de nuestro fútbol, ¿eh? Es uno de los miembros de esa Liga de los Hombres Extraordinarios y yo que le traté personalmente, te lo digo de verdad, me siento un poco huérfano, ¿eh? de aquel fútbol.
Sí, de aquel y de todos los que se compartieron presidencia por aquel entonces, que claro, tenían miles de defectos, pero en el fondo eran divertidísimos y convertían...
Era un tío tan noble, sí. O sea, era un tío tan especial, había sido deportista, hizo atletismo, fue futbolista, hizo boxeo, y luego tenía esas peculiaridades de Caneda. Yo recuerdo, por ejemplo, esas frases tan suyas como... hay que resurgir como el ave Félix.
Sí.
Entre la espalda y la pared.
Bueno, mira, un ejemplo de cuando estuvo con nosotros en estas 2 últimas entrevistas, mira. Además, en aquella época sí que se tomaban copas, antes de los partidos,
Joba.
Qué recuerdos,
Había un día un juez que en el palco del Compostela
el cabrón se atrevió a criticar el whisky que había en el parque, dijo que era malo. Y era un Chivas, ¿no?
Sí.
Y entonces, el whisky es más malo. Señor, mire usted, usted no puede estar en este parque. Que me viene aquí, que casi está viviendo de morro, que se fuera. Oye, y el cabrón no me cargó 6.000 euros de multa por tener, dice, 300 empleados de más en el campo.
Se quejó del whisky el juez y luego le metió una multa.
Era un cabrón con patas, un cabrón.
Bueno,
es que si los cabrones volaran yo no estaba en el suelo.
No.
Esta es una entrevista de ahora. O sea, imagínense lo que era en su época. Pues,
y fue así hasta el final. Yo recuerdo anécdotas como aquella que nos contaba cuando llega a Madrid, como el típico aldeano con la maleta de cuero o de cartón, y de repente ve por el retrovisor que hay un tío que coge la maleta.
Sí.
Y era el Botones.
Sí.
Y sale corriendo y le mete un puñetazo al Botones. Porque creyó que le quería robar la maleta. Pero esto pasó. O la anécdota que nos contaba, ¿la vuelvo a contar? Juanma, ¿te arriesgas?
Sí, venga.
Venga. Él tenía un capitán cuando estaba haciendo la mili. Y había una señora, que era la mujer del capitán, a la que él siempre la estaba piropeando. Entonces un día le dice a la señora, ay, de verdad, es que usted... Caneda no tiene pelos en la lengua. Y le dice Caneda, y eso porque usted quiere. O sea, las barbaridades que nos contó Caneda, eso no lo ha contado aquí, o sea, no es algo que me esté inventando yo. Esto nos lo contó aquí en su momento en aquella famosa entrevista.
Genio y figura, absolutamente.
Y es un tío al que yo recuerdo, te lo digo de verdad, me entra cierta congoja cuando le recuerdo porque yo le tenía muchísimo cariño. Pero vamos, descanse en paz, mañana a las 5 de la tarde le entierran.
Le dijimos adiós a Lopera hace no mucho, ahora a Caneda, por supuesto a Gil en su día.
La imagen de hoy era un poco también... La que se ha viralizado era la pelea en la Liga con Jesús Gil,
pero
Caneda hizo
muchísimas cosas
en el compo.
Gracias, un abrazo, Dobarro.
Un abrazo grande.
Compañeros, gracias a todos. Me quedo con Lobato y Carmichael. ¿Qué te parece? ¡Hombre, Carmichael!
Planazo. ¿Cómo estamos?
Pues no estoy muy bien con los coches de los españoles. No está bien la cosa, no está bien. No
ha habido ahí un poco de bajón este fin de semana, pero...
No, claro, pero ya, para el próximo ganamos, ¿no?
Para el próximo,
ha sido este fin de semana. No. Venga, ahora lo contamos.
Vale.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda los dos, las estradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Lobato, es muy tarde, pero es que en plena Eurocopa manda el directo y los partidos que tenemos. Fíjate, mañana tenemos cuatro partidazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estaba aquí pasándomelo muy bien con vosotros, o sea que no pasa nada.
Perfecto, muchas gracias. ¿Y te lo pasaste bien en Barcelona, que te estuve viendo ahí en el circuito?
Me lo pasé muy bien. La verdad es que fue otra vez una experiencia increíble para mí. Era el 18º Gran Premio de España que vivía y la verdad es que el cariño de la gente, lo bien que me trató todo el mundo, sentirte otra vez en la locura del Gran Premio de España, ver cómo cambian las mareas de colores, es una experiencia que de verdad que llega muy, muy, muy hondo.
Te fui fiel, ¿eh? Yo lo vi con Dazón.
Bien, me parece bien. Bueno, acertaste porque evidentemente somos los mejores.
Sí. No, pero que me alegro que evidentemente que el deporte se dé en abierto. Yo, por supuesto, y fantástico Mediaset y todo. Lo dio Mediaset
y luego...
TV3.
Y TV3. Sigue gustando mucho elegir quién me cuenta las cosas y cómo me las cuentan. Y el equipo de Dazón... Es que es extraordinario, tenéis un equipo de verdad fantástico, Antonio. Es que me encanta.
La verdad es que sí. Y bueno, se ha trabajado muy duro, hemos conseguido hacer cosas muy, muy divertidas algunas, otras interesantes, y creo que la cobertura del Gran Premio ha sido una pasada.
Sí, sí. 125.000 personas en las gradas, Barcelona quiere ampliar el contrato.
Es decir, 10 años más, que
quiere convivir con Madrid.
Quiere convivir con Madrid, ellos quieren estar de 2027 a 2037.
Ojalá,
porque cuantas más carreras, mejor. ¿Qué pasa? Que se han volcado, algunos dicen 50 millones, yo creo que son alrededor de 75, pero el caso es que han hecho obras en el circuito importantes. Tiene una pasarela VIP ahora que tiene unas vistas, la estuvimos viendo en las jornadas previas, y tiene una vista impresionante para... incluso puedes comer con un chef de estrella Michelin, y está Justo antes de la curva 9 ves también la llegada de la contrarrecta. Las vistas son increíbles. Además, nueva torre de control, ha habido conciertos. Es decir, se ha modernizado bastante Barcelona. Y una cosa muy buena este año, que han mejorado los accesos. Que las últimas temporadas, que era un circuito que tenía buenos accesos, pero las últimas temporadas eran un desastre. Y este año la verdad es que hemos ido francamente bien. Así que yo creo que lo están esforzando.
A mí me gusta, como el circuito está fuera de la ciudad, me gusta que la retransmisión televisiva, que la realización, también haga planos aéreos de Barcelona para mostrar Barcelona al mundo. Porque como es, Barcelona es una auténtica joya.
Una maravilla.
Entonces, me gusta que justo antes de la carrera, no en las previas, cuando hay menos, pero justo antes de la carrera, minutos antes, veamos la Sagrada Familia, veamos el litoral, veamos el Sample con la perfección de esas manzanas. En fin, a mí eso me gustó mucho.
Y en la grada, verde. Sobre todo, o sea, es decir, había un dominio del verde, una marea verde y muchos oyentes de COPE.
¿Sí?
Sí. O sea, y además me decían, Carmichael, que me quedo a escucharte. O sea, que los tíos son fieles y la verdad es que es bueno cuando uno está en la radio se cree que no le oye nadie. A ti no te pasa porque tú estás en otra cosa, pero a mí sí. O sea, tú te crees que hablas y ya está.
No.
Pero resulta que te oye gente. Bueno. O sea, que está muy bien.
Y sobre todo gente resiliente, ¿eh? Gente que se calzaba la camiseta verde y la camiseta roja y van ahí a ver ganar a los españoles, algunos con la esperanza y la ilusión, y luego se iban relativamente contentos. No dejé de ver una bandera de estas rojas con el 55 dejar de agitar ni un solo instante en todo el Gran Premio, ni ningún tío vestido de verde que dejara de gritar. Y al final, cuando acabó el Gran Premio, que a lo mejor los demás estábamos un poco tocados porque no fue un gran premio bueno de los españoles, sin embargo los aficionados todos salían encantados, salían felices, se lo habían pasado genial, decían sí, qué pena Fernando, qué pena Carlos, pero se lo habían pasado genial porque el espectáculo fue muy bueno.
Bueno, ganó Verstappen, y eso que en la salida Russell hizo una cosa super salida, porque Lando Norris y frenó antes, Verstappen se le coló Russell, bueno, fue una salida también.
Sí, Russell hizo una salida de Alonso. Y de hecho lo reconoció después en rueda de prensa. Dijo, bueno, es que yo me inspiré en una salida que hizo Fernando y empezó a dar vueltas en el 2012, en el 2013. No, fue en el 2011. En el 2013 hizo otra muy buena, pero la que él se refería a Russell fue la del 2011. Y fue parecida, la verdad es que sí. Es cierto que se lo puso muy fácil Norris, que se enceló ahí para tratar de cubrir a Verstappen. Y yo creo que la pifió, porque de no haber cometido ese error, de haber tirado para adelante, de haber llegado a la primera curva adelante, hubiera sido otra historia. Y se le escapó la victoria. Tiene el mejor coche, lo hemos dicho hace tiempo.
Era el mejor
Norris
coche.
¿Tiene el mejor coche?
En determinado tipo de pistas como Barcelona, sí.
¿Sí?
Sí. Y es el coche que menos falla en circuitos que son lentos. Es un coche muy equilibrado y está perdiendo oportunidades de ganar carreras. Lleva 3 perdidas. Y esta fue... se decidió en la salida, en momentos de tensión, que él lo hace muy bien. Cuando sale, él sale mal. Eso es un fallo, vale. Pero él... hace una cosa que, aunque sea agresiva, es lo que tiene que hacer, mandar a la hierba a Verstappen en los primeros metros. Se cabrea Verstappen y cuando llegan a la frenada, ahí frena más tarde Verstappen, le mete el coche y pasa a Max. Y en ese momento, en eso y en la vuelta 2, pasar a Russell, consigue dejar al otro a 4 segundos y terminó la carrera solo con 2 segundos. Es decir, que tenía más ritmo.
No hay ninguna irregularidad en la salida de Norris, ¿no? Cuando se echa contra...
No, porque te puedes mover una vez.
Es una salida.
Sí, es salida, además.
Y es una salida. Ahí son más permisivos.
Dejémosle correr, no seamos...
Sí. Además, que te manden a la hierba es algo bastante habitual en muchas carreras. Y muchas veces la gente utiliza la hierba cuando ve que la chica en el espacio dice, pues yo voy por la hierba y trato de mantener el pie a fondo. No, ahí no. Quizá en otro momento de la carrera podrían haber sido...
Bueno, por ejemplo, en el adelantamiento de Carlos a Leclerc, si le toca Carlos a Leclerc.
Sí.
Sí, pero que...
Sí, pero esto... Pero también... Es lo mismo. Para mí es una incidencia de carrera. Lo que pasa es que Leclerc se mosquea. No porque haya mucho riesgo, sino por el simple hecho de que Carlos le pasa. Y entonces empieza... a ver, Leclerc es un poco una plañidera. Cuando Carlos le pasa o cuando le pone contra las cuerdas, pues él se queja, dice que esto no era necesario, si estábamos ahorrando ruedas, ¿por qué hacer esto? Y claro, Carlos ya empieza a estar cansado, y aunque se lleva muy bien y se va a llevar muy bien el resto del tiempo, empieza a estar cansado y le contesta, y dice, mira, es que ya estoy harto de que todo el día se queje, porque cada vez que yo hago algo parece como que le molesta. Llevábamos ruedas nuevas, los Mercedes llevaban ruedas viejas.
Tenía que atacar.
Claro. Y yo ataqué, y de hecho le salió bien, porque le hizo un undercut a Lewis Hamilton y estuvo a punto de ganarle la posición también a George Russell. Pero claro, el rival más duro que tiene ahora mismo es su propio compañero de equipo, que no le mola nada que Carlos esté por delante de él.
Hay
que... La estrategia le favoreció un poquito más a Leclerc porque eligieron bien, lo jugaron mejor, pero bueno, va a ser difícil lo que queda de año para Carlos dentro de Ferrari.
Mira, a mí lo que me tiene muy indignado es que Leclerc dijo que quería lucirse ante su público y que como está en un momento complicado de su carrera deportiva, ¿sabes? Ese toquecito sobre lo del momento de la vida deportiva. Tiene la suerte de que es un caballero, Carlos, y solo dijo que se queja demasiado. Pero hay una escena que se baja del coche de Leclerc y se va a pedirle explicaciones. Y Carlos le dice que no. Y le dice que no pasa nada, que no pasa nada. Y van sin hablarse. Es decir, que luego la relación personal no es mala, pero esto, ahí se calientan. Y lo que está claro es que lo que dice Leclerc a mí me preocupa. Según Leclerc, el equipo les dijo que tenían que ir guardando ruedas las primeras vueltas. Si
pero
eso es así,
no,
y el jefe de equipo dijo que no había esa orden. Lo que pasa es que si eso es así, directamente lo que quería Charles era que él tenía que ganar por decreto.
Sí, sí.
Y eso es lo que no puede ser. Y así que
bueno,
hay que estar vigilante.
Y luego está lo de Fernando, que yo tengo la sensación de que cada X grandes premios mete un toque de atención.
Esta vez ha sido fuerte. Para mí.
Tiene activado como recordatorio en el móvil. Venga, rajar un poco para ver si espabilamos. Y le tocó este fin de semana.
Sí, porque...
Esto es como las bombas de presión, ¿no? Que tienen un manómetro y el manómetro va subiendo la agujita.
Sí.
Y entonces Fernando aguanta y aguanta. Pero la agujita va subiendo. Y en un momento determinado, cuando la presión empieza a ser muy alta, tiene que haber una válvula de seguridad que suelte un poco de aire para que no reviente todo. Entonces Fernando suelta y manda un mensaje y dice, bueno, hay que ser pacientes, hay que esperar, hay que confiar en que vengan las evoluciones, aunque llevamos un año y medio con evoluciones que no funcionan, y además, aunque ya hemos localizado lo que le pasa al coche, ya lo entendemos, no es algo que se pueda solucionar rápido. Pero hay que hablar menos y actuar más.
Sí, la frase...
Esto es el primer toque de atención.
La frase para mí clave es que dice más hechos y menos promesas. Fui a hablar con el team manager del equipo, con Mike Crack, y le pregunté, dice Fernando Alonso que quiere más hechos y menos promesas. Y me corta y me dice, estoy completamente de acuerdo. La historia es que Mike Crack está muy disgustado, como el jefe del equipo, que es el padre de Stroll, con la dirección técnica. La dirección técnica es de Dan Fallows. Y es el hombre al que le están apuntando de que no está haciendo bien. Hay rumores de que le puede sustituir un director técnico de Ferrari. Es decir, que las aguas bajan muy revueltas en Aston. Y además dice Fernando, si no estoy entre los 5 primeros en la carrera de Hungría, esto no puede ser. Y la carrera de Hungría es cuando llegue la próxima evolución. Es decir, está un poco harto porque lo peor de Aston es que de un coche que era fácil de conducir a principio del año pasado, que hizo un montón de podios, sí, hemos pasado a un coche que es diabólico. Y eso es lo más raro.
Oye, vamos terminando. Austria, lo próximo. Es este fin de semana, ¿no? El próximo.
El próximo fin de semana.
Sí, ¿os gusta? Triplete, sí.
¿Os gusta Austria?
Yo voy para
allá. Sí, a mí me gusta. Está bien. A mí me gusta el circuito. Es un circuito muy corto. Es un circuito con curva muy rápida. Es un circuito con unos pianos muy agresivos. Problemas para Red Bull. Es un circuito donde creo que McLaren va a seguir yendo rápido. Y luego viene Silverstone la semana siguiente, donde va a ir más rápido todavía McLaren. Red Bull tiene que reaccionar, porque si no reacciona, Max va a llegar un momento en el que no va a poder tapar más vías de agua. Y está salvándolo. Se lo dijo Christian Horner cuando acabó la carrera. Has ganado tú esta carrera, no la hemos ganado nosotros. Así que McLaren tiene que acertar, no puede cometer más errores, no puede desperdiciar victorias, que ya ha desperdiciado 3. Y a pesar de todo, sigo diciendo, hay campeonato, McLaren tiene el coche más rápido y Verstappen va a sufrir este año para ganar el cuarto.
Lobato, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Es muy buena pista para Ferrari. Ya lo verás que va a ir mucho mejor que en Barcelona. Y lo contaba ayer domingo. Ahora hay que esperar un poquito con Carlos Sainz. Que Red Bull está un poco enfadada con Checo Pérez.
Vale, pues esperamos. Total.
Esperamos. No pasa nada.
No pasa nada.
No hay que firmar deprisa corriendo.
No esperamos por Mbappé.
Exacto.
Años, Pues mira, esperamos un poquito por Carlos Sainz. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Ahora cerramos. Mañana tenemos una gran tarde de radio. Desde las 6:45, tiempo de juego. Se resuelve el grupo de desde las 6, Francia, Polonia y Países Bajos, Austria. Y a las 9 de la noche, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Y en la Copa América estamos en el minuto 77 del Colombia 2, Paraguay 1. Victoria de momento de Colombia. A las 3, recuerden, juega Brasil contra Costa Rica, su primer partido. Todo esto lo da Movistar Plus. Nos vamos. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.